Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torah, Parashá número 16. Le damos gracias al Eterno. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu Torah, tu palabra, por ayudarnos a obedecer y sobre todo darnos la oportunidad de enseñar a otros. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, Parashá 16, porción semanal número 16, lleva por título Beshalach, que quiere decir cuando dejó ir, refiriéndose a cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel de su dominio, entre comillas, de su territorio, entre comillas. Capítulo 16 de Éxodo, verso 23. Dice así: Él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh: mañana es un día de reposo, un Shabbat santo de Yahweh. Hacen lo que quieran asar y hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Entonces estuvimos viendo las instrucciones de cómo recoger el maná y cómo lo iban a cocinar, a comer, y también cuánto recoger cada día y no recoger en el Shabbat, sino que recogerían el doble de maná el día sexto, el día sexto. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que el Shabbat es una fiesta, es una celebración. Nuestra fiesta de Shabbat no pertenece a las Moedín, a las fiestas solemnes de Yahweh, a las siete fiestas. Es una mitzvah, es un mandamiento. El guardar el Shabbat es un mandamiento. Se guarda porque es un decreto de nuestro Abba Kadosh. La celebración de las fiestas tiene que ver con el calendario mensual, con el calendario de acuerdo a lo que es la luna. Cuando hay luna nueva, es un nuevo mes, es un Rosh Chodes, que también lo celebramos. Pero el Shabbat no tiene nada que ver ni con la luna, ni con los meses. El Shabbat pertenece a las leyes o mandamientos del Eterno. Está incluyendo en los 10 mandamientos, en las 4, en las 10 palabras, en el Aseret Hadabarim, en las 2 tablas de piedra que el Eterno escribió con su propio dedo. Entonces, cobra una altura de obediencia y de importancia bastante alta, bastante alta. Entonces, nosotros podemos recordar en Bereshit capítulo 2, verso 2, una cita que leemos todos los Shabbat, que en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos y descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. No porque él se cansara, pero en todo él nos dio ejemplo. Y él bendijo el séptimo día y los separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Qué interesante que todos los días son pronunciados de forma cardinal. Es decir, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat, Shabbat. Y así debe permanecer siempre, pero después con la influencia de los imperios como de los medo, persas, los babilónicos, inclusive Roma, se le puso nombre a los días. Lunes como el día de la luna, martes como el día del planeta Marte, miércoles como Mercurio, jueves como... Todo eso tiene un trasfondo idólatra. En el principio no fue así. Los días se llaman primer día, segundo día, hasta el sexto día. Y el único día que recibe nombre es Shabbat. ¿Qué detalle de importancia deja el Eterno allí impreso al finalizar su creación? ¿Qué creó en el día séptimo? El Shabbat. A veces decimos, no creó nada. Sí creó. Creó un espacio de tiempo en el cual él no creó algo físico, sino una cita semanal para que su creación, específicamente los seres humanos, nos acerquemos a él cada séptimo día. Tomamos como eslogan de exaltación al Shabbat, que el Shabbat es el día en que todo lo creado se alinea con su creador. En Éxodo 16:33 dice: Y Moshe le dijo a Aarón: toma una vasija, pon un homer de maná en ella y colócala delante de Yahweh para que se conserve a través de los siglos. Como Yahweh le había ordenado a Moshe, Aarón la colocó delante de la alianza para conservarla. He aquí un milagro. Se trataba de una medida de maná que sería conservado milagrosamente por todas las generaciones, un testimonio fiel e innegable de la provisión de Yahweh a nuestros padres en el desierto y establecido de forma espiritual para todas las generaciones, pues por algo la palabra expresa en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las asambleas? Al que venza, le daré del maná escondido. Qué interesante porque nosotros perseveramos, nosotros vencimos el sistema religioso, sabíamos que había algo más que el cristianismo o el catolicismo donde nos dejaron en lo mismo, pero el Eterno dice aquí y se cumplió en nosotros, al que venza, al que tiene oídos para oír lo que el Ruach HaKodesh dice a la congregación, a la asamblea, yo le daré del maná escondido. Y ese maná que nos escondieron por mucho tiempo es la preciosa Torah. En Éxodo 17, verso 2, Éxodo 17, verso 2 dice, entonces el pueblo se puso a reclamarle a Moshe diciendo, danos agua para beber. Y Moshe les respondió, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Yahweh? Entonces, una vez más, la necesidad sacó a relucir lo que había en sus corazones. Yeshua dijo en Lucas 6:45, la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su hecho de que quien cuestiona el corazón. Una vez más, aquí se reafirma el liderazgo, cuestiona al que lo puso en su posición, en este caso Yahweh. Es necesario reconocer la necesidad que el pueblo creyente en Yahweh tiene de volver a sus diseños perfectos, y entre ellos está las líneas de liderazgo impuestas por él. Efesios 4:11 dice muy claro, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Sí ven? Bien importante que el Eterno es el que nos bendice poniéndonos tutores, maestros, ayos, la función que desarrollen, ya sea como pastor, como profeta, son funciones que el Eterno da a las personas para que nos ayuden a crecer en el conocimiento y nos ayuden a avanzar en la obediencia a la Torá, a las instrucciones. Muy importante entonces, aquí vemos cómo el pueblo de nuevo se queja, ya comieron, ahora tienen sed y comienzan a reclamarle a Moshe. Y Moshe dice, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Yahweh? Es decir, cuando tú reclamas, o cuando tú no aceptas corrección, cuando tú no aceptas instrucción, cuando algo te sale mal o cuando las cosas no resultan como tú esperas, no le reclames a tus líderes, a las personas que te están enseñando Torah. Más bien, sométete, humíllate y déjate formar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad que obra como un alfarero en el barro de tu vida para formarte como una vasija de honra para Él. No te quejes, no le cuestiones ni a tu líder y menos a Elohim. Pero cuando estás cuestionando a la persona que te enseña, estás cuestionando la palabra que te enseña y estás cuestionando al que dio esa palabra que te están enseñando, que en definitiva es nuestro Elohim. Tengan mucho cuidado con eso. En el verso 8 del capítulo 17 de Éxodo dice, Amalek vino a pelear contra Israel en Refidim. Aquí vemos y recordemos que Yahweh llevó a su pueblo por el camino más largo y un camino nuevo que nadie había recorrido porque nadie había pasado por el mar en seco. Pero Yahweh lo dijo, no los llevo por el camino corto para que saliendo los filisteos a hacerle guerra a Israel, Israel sienta temor y quiera devolverse a Egipto. Y vimos que no siempre las cosas con el Eterno suceden rápido. casi siempre hay un proceso que lleva su tiempo y Él nos lleva por ese camino largo porque Él quiere enseñarnos paso a paso cómo enfrentar al enemigo, pero sobre todo cómo enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestro carácter, a la rebeldía que hay en nosotros, al faraón que hay en nuestro corazón, al Egipto que todavía está en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en razonamiento equivocado. Entonces, aquí aparece, aunque los lleva por un camino largo, evitándoles luchas y batallas, aparece un enemigo que se llama Amalek, los amalecitas, que vienen a pelear contra Israel en Refidim. Y Amalek simboliza ese espíritu antisemita que generación tras generación se ha levantado en contra de Israel. Y es curioso el hecho que este personaje aparece en el momento en que Israel estaba en contienda contra Moshe. Muy importante eso. Esto nos enseña que cuando hay contiendas en el pueblo de Elohim, le damos lugar al enemigo para que tome terreno en nuestra vida. Por eso es que en el cristianismo, aún en todo ese tipo de religiones, siempre estaba presente la contienda, la división, que un fulano se aprovechó de un ministerio que le dieron y se llevó media congregación, otro por ahí habló mal del pastor o de la pastora o del líder, dividió la congregación y dijo: vengan conmigo porque yo sí sé, yo soy mejor que el pastor. El espíritu de Absalón que no falta, aquel que se paró a la puerta del palacio de su padre David y comenzó a decir: mi padre no tiene tiempo para atenderles, pero vengan conmigo que yo sí tengo tiempo. Ese espíritu todavía quiere afectar inclusive a la congregación en Raíces Hebreas, pero tú y yo ya no somos de los que por ignorancia caemos en esa trampa de hablar mal de nuestros pastores, de hablar mal de nuestros líderes, de hablar mal de nuestra congregación, sino que confrontamos a ese espíritu y le reprendemos en el nombre de Yeshua para que no afecte nuestra vida a través de la Lashon Hará, a través de la división y la contienda. En Efesios 6:10 dice: finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Ahí hay algo que Pablo está diciendo: Hasatán tiene tácticas de decepción. Hasatán tiene tácticas para dividir, para disolver, para contender. Todas esas son estrategias del enemigo. Pero no caigamos en esa trampa, porque ya cuando llegamos a Raíces Hebreas, después de esto ya no hay otra oportunidad. Esta es la última oportunidad para que tú y yo hagamos las cosas mejor, con respeto, sin caer en las trampas que el enemigo nos hizo caer cuando estábamos en la religiosidad. Verso 10 de Éxodo 17. Yehoshua hizo como le dijo Moshe y peleó contra Amalek, mientras Moshe, Aarón y Hur subieron a lo alto de la colina. Entonces, en la quejilá de los hijos del Eterno, cada uno tiene su función única e irrevocable. Moshe era el líder que estaba en comunión directa con Yahweh en favor del pueblo, y Yehoshua era el líder militar del pueblo. Ambos eran importantes. En el reino todos somos importantes. Como dice Romanos 12:4, porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así hay muchos de nosotros que en unión con el Mesías componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. La pregunta es: si Moshe se cansaba y Hur y Aarón le levantaban los brazos, ¿por qué no Hur, por ejemplo, le dijo a Moshe: siéntate, yo levanto mis brazos para que tú no estés cansado? ¿O por qué Aarón no le dijo a Moshe: sí, siéntate ahí en la piedra y yo y Hur vamos a levantar los brazos? No funciona así. Cada quien tiene su trabajo específico, su capacidad, sus dones y talentos al servicio del Eterno. Y cada uno de esos dones son importantes, porque se complementan con otros dones de otros hermanos y así formamos un ejército victorioso. Como en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, que se juntaron cada hueso con su hueso, articulaciones con articulaciones, coyunturas, músculos, carne, sangre, tejidos, todo, y se levantó y era un ejército súper numeroso y poderoso en gran manera. Baruch Hashem por la unidad. despertar de esa división y de esa sequía religiosa que nos separó y que el enemigo ganó, porque dice, divide y vencerás. Eso es un adagio por ahí que resulta muy cierto y que lo encontramos como estrategias del enemigo aquí en la historia bíblica. En el verso 12 de Shemot, Éxodo 17, verso 12. Pero a Moshe se le cansaron los brazos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, mientras Aarón y Ur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Entonces, librar esta guerra con Amalek tenía implicaciones tanto físicas como espirituales. Mientras Yehoshua hacía la guerra en el campo de lo físico, Moshe la hacía en el campo de lo espiritual, estableciendo así una conexión de lo físico con lo espiritual. Y cuando esta conexión se rompía, el enemigo prevalecía. Debe haber una correspondencia entre lo físico y lo espiritual para que haya victoria. No es solo una fuerza física, también hay una fuerza espiritual. Y lo espiritual debe estar unido a lo físico para que tengamos la victoria. Y es por eso que Aarón y Ur apoyaron a Moshe en la guerra espiritual. Es nuestra responsabilidad apoyar no solo físicamente, sino espiritualmente a nuestros líderes. Y fue precisamente lo que enseñó el Rab Saúl cuando dijo en Primera de Tesalonicenses 5:12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los presiden en el maestro y que les dan instrucción. Es decir, todos nosotros debemos tener la misma actitud de Aarón y Ur, y es la de apoyar a los que están en autoridad en la Kehilá para que la labor sea soportada por todos en compromiso y amor. En Gálatas 6, verso 2, Rab Saúl dice algo muy bello. Soporten las cargas el uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mesías sostiene. Baruch Hashem. Y finalizando nuestra parashá, en el verso 14 de Éxodo 17, dice, entonces Yahweh le dijo a Moshe, escribe esto en un documento como memorial y léeselo en voz alta a Yehoshua. Yo eliminaré totalmente de esta tierra el recuerdo de Amalek. Mira lo que el Eterno está decretando allí. Porque Amalek le hizo guerra a Israel y no lo dejó cruzar en shalom y en tranquilidad. En un sentido profético, Yahweh estaba diciendo que cada vez que se levantara una malecita, él lo eliminaría. Y al mismo tiempo le estaba diciendo que llegaría un día que derrotaría a este espíritu de una vez y por todas. Evento que pasará cuando vuelva nuestro Mesías Yeshua. Entonces, recordemos que más adelante, en los días de los reyes, el primer rey de Israel, Saúl, la orden que Yahweh le dio, la primera orden fue, mata a todos los amalecitas, al rey de Amalek, mata a sus ancianos, sus jóvenes, sus niños, sus mujeres, el ganado, todo, no me dejas nada con vida. Y cuando tú estudias eso, te puede de pronto intentar traicionar el emocionalismo y decir, pero ¿por qué Dios tomó esa decisión tan terrible, inclusive bebés y todo? Mis amados, es una guerra espiritual. Y donde esté ese espíritu, aún en un animal, Israel será atacado. Y de hecho, como Saúl no cumplió la orden exactamente como Yahweh se la dio, escaparon algunos amalecitas y siguen haciéndole daño a Israel. Aún en la historia de Esther, encontramos que Amán, el malvado que persiguió al pueblo de Israel, era una malecita. Si se hubiera cumplido a plenitud la orden de eliminar a todo lo que es Amalek, no se hubiera dado esa mortandad que hubo en los días de Esther, cuando ella fue dirigida por el Ruach HaKodesh a interceder en favor de su pueblo, y Yahweh la respaldó. Pero se hubiera podido evitar. Sin embargo, nosotros podemos entender que cuando el Eterno nos dice, eliminen absolutamente toda relación con ese espíritu de Amalek, eliminen cualquier relación, influencia o alianza con espíritus que son contrarios al shalom que el Eterno quiere dar a su pueblo, hay que eliminar y cortar de raíz. Eso es raíces hebreas de nuestra fe. Cortamos de raíz toda influencia que el mundo quiere tener sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas y sobre nuestra salud, sobre nuestro matrimonio y sobre nuestra descendencia. Padre, Que así sea, y gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque entendemos que hay una lucha física y espiritual también, y que todos somos parte de este ejército de Elohim Sebaot, y que tú nos das la victoria, porque cada uno de nosotros ponemos a tu servicio esa capacidad que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos la victoria y ganaremos cada batalla que se nos presente en cada día, porque estamos en obediencia a tus instrucciones y porque somos un pueblo unido y que no permitimos la contienda, ni la división, ni ese espíritu de pleito o de insubordinación o de rebeldía. Ayúdanos a honrar a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, porque así te honramos a ti también. Que así sea, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.